Es tiempo de comenzar la clase. Bienvenidos a la clase bíblica de la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett. Estamos en el medio de una serie que estamos haciendo que llamamos la serie de pastoreo. Y básicamente lo que estamos haciendo con eso es que los ancianos están hablando de cosas que estamos viendo en la congregación, tratando de pastorear la congregación y llamarnos a seguir la Biblia y no seguir las influencias de nuestra cultura que está a nuestro alrededor. Y estamos tratando de dibujar ese contraste en lo que cree la gente en el mundo a nuestro alrededor y piensan que nosotros también debemos seguir. Y lo que la Biblia dice, cómo la Biblia dice que debemos vivir. Y ese es nuestro propósito, para eso estamos aquí, eso es lo que vamos a hablar. Y el tema de hoy que voy a discutir es buscar primero el reino de Dios. Y en medio de eso vamos a ver varias escrituras. Y vamos a discutir varias de las cosas que hemos visto en la congregación y algunas de las influencias que vemos que entran en la iglesia. Y para llamarnos a seguir las escrituras. Pero antes de seguir, vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos que nos amas. Gracias por darnos vida. Gracias por unirnos esta mañana para adorarte y para estudiar tu palabra. Estamos agradecidos que nos provees todo lo que necesitamos en la vida. Gracias por este tiempo que podemos mirar tu palabra. Ayúdame mientras la enseño. Ayúdanos a entender tu palabra y entender lo que quieres que hagamos y cómo quieres que vivamos. Y ayúdanos a ver claramente las influencias que el mundo tiene sobre nosotros y darnos cuenta el daño que eso hace y entender de tu palabra cómo corregir eso. Y ser el pueblo que nos has creado para ser y nos has llamado a ser. Acompáñanos mientras estudiamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. No tengo mi hermosa asistente. Lo más seguro va a estar aquí en un minuto, pero tenemos nuestros nietos con nosotros hoy. Así que voy a tratar de manejar el control remoto yo desde aquí, pero estamos hablando de buscar primero el reino de Dios. Yo no sé si ustedes reconocen lo que están mirando en la pantalla ahí, pero eso es básicamente mi computadora laptop con la herramienta eSword en ella. A veces la gente cuando quiere ilustrar la Biblia, pues enseñan una Biblia con letras doradas o lo que sea, pero esta es mi Biblia. Y mis espejuelos están ahí, mi taza de café. Hay un mensaje subliminal ahí de que profundicemos en la Biblia, de que averigüemos lo que Dios quiere que seamos, estudiemos eso, guiemos nuestras vidas, vivamos nuestras vidas por lo que la Biblia dice. Pero estamos hablando hoy de buscar primero el reino de Dios. Y obviamente esa palabra viene de Mateo 6:36, en donde Jesús dijo, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando? Dice que no se preocupen de su vida, lo que van a comer, lo que van a beber, lo que se van a vestir, porque los gentiles persiguen todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que las necesitan, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán también. Así que dice, busquen primero. Es una palabra importante entender, primero, porque es cómo debemos buscar. ¿Qué significa eso? Que me levanté esta mañana, leí mi Biblia, y hice eso primero, y ahora puedo hacer lo que me da la gana, porque primero busqué el reino. ¿De eso está hablando? No creo, yo creo que está hablando de que la primera consideración en cada decisión que hago, la prioridad más alta en mi vida, es el reino de Dios. Dice, busca primero su reino, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Tengo que estar buscando el reino de Dios. Tengo que encontrarlo, quiero ser parte de eso, ¿no? Así que si eres parte del reino de Dios, ¿qué significa eso? Quiere decir que hay un rey y tú eres el sujeto, y si quieres mantenerte bien con el rey, sigue sus mandamientos, ¿no? Averiguas qué es lo que él espera y obedeces eso diligentemente. En este país no tenemos un buen concepto de lo que es un reino o lo que es un rey. Yo no sé de quién son estos espejuelos. Alguien se los perdió, los voy a poner aquí arriba. si alguien se da cuenta que se le perdieron sus anteojos. Oh, eran de Larry. No le presten atención al hombre detrás de la cortina. Pero no tenemos un buen concepto de lo que es un rey. Aquí llega mi hermosa asistente, démosle un aplauso. Va a tener que avanzar por lo menos varias veces porque ya se me olvidaron varias. Por eso la necesito a ella, pero estamos hablando del reino. No tenemos un buen concepto de lo que es un reino o un rey. A veces pensamos en nuestro presidente como el rey y de lo que él está hablando aquí. Pero eso no es una buena analogía porque en nuestro país el presidente no puede hacer nada por sí solo. Tiene que conseguir que el Congreso esté de acuerdo con él. Y a veces eso lo hace un trabajo bien difícil porque muchas veces el Congreso no hace lo que él quiere. Si él logra que ambas ramas del Congreso hagan algo, pues entonces puede firmarlo, puede decir que no. O sea que él tiene mucha influencia, pero no es un rey. Cuando hay un rey, el rey le da la gana de hacer algo y eso ocurre. Dice, no me gusta la ropa que tiene ese hombre, córtale la cabeza. Si el rey dice eso, así se hace. El rey dice, yo no creo que debes hacer eso, así que no lo vas a hacer. O vas a perder la cabeza. Un rey tiene un poder absoluto. Dios es un rey. Es un buen rey, pero es un rey. Tiene una voluntad y tenemos que conocerla, tenemos que entenderla, tenemos que seguirla. No como seguiríamos los mandamientos de un presidente, pero sino los mandamientos de un rey soberano, supremo, absoluto. Dios no tiene que persuadir un congreso o un gabinete. O sea, lo que él dice no puede ser vetado. Y estamos buscando ser ese tipo de reino. Por eso dijimos que Jesús es el Señor. También dice, no solo que busquemos primero su reino, sino que busquemos primero su justicia. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que nuestra primera prioridad es la justicia que Dios nos pide. No estamos hablando de la que el vecino piensa o que el gobierno piensa que es suficiente. Estamos hablando del tipo de justicia que Dios pide. Debemos entender qué es la justicia que exige Dios y que eso sea nuestra prioridad. Y dice, si hacen eso, entonces Dios va a cuidar de sus necesidades físicas. Así que eso es lo que significa buscar primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 13, comenzando en el verso 44, dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido en un campo. Vamos a ver varias escrituras que hablan del reino. ¿Qué es este reino? ¿Qué se supone que hagamos? Dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo escondió, lo encontró, lo escondió de nuevo y en su gozo fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Así que tenemos que alguien que parece que accidentalmente encontró un tesoro. No dice que lo estaba buscando, dice que lo encontró. Y dice, yo tengo que tener eso. Así que, ¿qué hizo? Vendió, lo escondió y vendió todo lo que tenía y compró el campo para poder encontrar ese tesoro. Así que tenemos que darnos cuenta que cuando estamos buscando el reino de Dios, estamos buscando algo que es un tesoro. Búscalo como el tesoro que es. Busca estar en ese reino y obedecer a ese rey, como que ese es el mejor lugar que quieres estar, como que eso resuelve todos los problemas de tu vida, como que te llena y es la razón por la cual fuiste creado. Te da una vida llena de éxito, no en el sentido mundano de éxito, sino en el sentido de tu creador que te creó, que tiene un propósito para ti. Así que estás buscando eso como un tesoro. Y le costó todo lo que tenía. Él vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Nada de lo que tenía lo aguantó. Y el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, tenemos que estar dispuestos a rendir todo lo que tienes. Todo lo que tienes ahora le pertenecen a Dios. Tus prioridades han cambiado. Ahora no estás persiguiendo las cosas que te gustan o tu propia gratificación, sino que estás persiguiendo complacer al rey. Así que te cuesta todo. pero vale cada centavo, porque Dios es quien te hizo, Él es un buen rey, Él desea que tengas éxito, Él te hizo para que puedas tener gozo y paz. Si lees el Nuevo Testamento, prácticamente cada carta del Nuevo Testamento comienza con las palabras gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere darles? Gracia, quiere darles paz, quiere que estén llenos. Dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero si tú vives por tus instintos o lo que te parece bien, hay una manera que le parece bien al hombre, pero acaba en la muerte. Es como yo digo, o sea, nosotros, yo necesito a mi esposa de la misma manera, necesitamos a Dios para no caer en el hoyo al lado de la calle. Así es que definimos el éxito en la vida. No lo definas como la gente a tu alrededor lo define, porque tú estás en el reino de Dios y tú estás buscando complacer al Rey, y Él va a hacer que tu vida funcione. No significa que va a ser fácil, pero significa que vas a tener éxito en las cosas para las cuales Dios te creó. Y continúa en el verso 45 y dice, también se parece al reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que ahora sí tenemos a alguien que estaba buscando. Él sabía que había algo que valía la pena encontrar y no lo tenía todavía. Y muchos de nosotros estamos en esta situación, tal vez algunos de nosotros ahora mismo, pero lo estuvimos todos en un momento. Y nos damos cuenta que necesito algo que no tengo. Y este hombre estaba buscando las perlas finas y encontró una, encontró la más valiosa y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que le estaba buscando no solo cualquier perla, sino una perla fina, y encontró la más fina y le costó todo lo que tenía. De nuevo vendió todo lo que tenía para comprarla. Así que si estamos buscando primero el reino de Dios, nos va a costar todo lo que tenemos. Tienes que someterte. Dice, el que busca salvar su propia vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la encontrará o la salvará. Así que vale cada centavo. Él vendió todo lo que tenía y la compró porque era la mejor perla. Y así es como debemos estar buscando el reino de Dios. Pero hay algunas cosas que nos pueden eliminar del reino de Dios. El reino de Dios no hay algo que está disponible para todos sin condiciones. No, hay condiciones, hay cosas que se esperan, que si tú no te sometes a estas cosas, no puedes entrar al reino de Dios. Primero en Mateo 7, 21. Creo que esto es un verso que se leyó la primera vez que yo visité una iglesia en la universidad en la cual fui eventualmente bautizado. Y este es el verso que me persuadió a mí de que yo tenía que tomar esto muy seriamente. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y después dice también, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos milagros. Y yo les diré, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El problema es que no estaban haciendo la voluntad del Padre. Eso es un problema muy importante. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no obedeces lo que yo digo? Si vas a llamar a Jesús Señor, si vas a estar en el reino de Dios, llamarlo tu Rey, tu Señor, tienes que hacer lo que Él dice. No puedes simplemente jugar a iglesia. Tienes que estar de lleno, completamente adentro. O si no, busca otra cosa porque estás perdiendo tu tiempo. Si no vas a estar haciendo la voluntad del Padre, le estás haciendo daño a su causa. Estamos haciendo más daño que bien. Así que es importante para nosotros entonces averiguar cuál es la voluntad del Padre. Pasa tiempo en esa Biblia. Aprende lo que es su voluntad. Pero no solo eso, también busca consejo espiritual. Si es tan importante para ti conocer la voluntad de Dios, saber si estás siguiendo la voluntad de Dios, ¿por qué no hablas de otras personas que pueden observarte, que pueden ver las tendencias en tu vida, te pueden ayudar a ver que son más objetivas acerca de su vida, de tu vida que tú puedes tal vez ser, y te ayudan a entender si estás siguiendo la voluntad de Dios. Es así de importante. Tengo que estar seguro de que estoy siguiendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo decisiones que son consistentes con que Jesús sea mi Señor. Así que tenemos que estar abiertos a esto, tenemos que perseguir eso. No es solamente una cuestión de alguien me debe dar consejo y voy a escucharlo, y tal vez sí, tal vez no. Pero tenemos que buscar sabiduría de Dios. Buscar una objetivamente si tus decisiones están de acuerdo con la voluntad de Dios. Busquen consejo espiritual y estén dispuestos a tomarlo. Lucas 9:62, Jesús dijo, estamos hablando de cosas que nos pueden eliminar del reino de Dios. Dice Jesús, Lucas 9, Jesús contestó, nadie que pone su mano al arado y mira hacia atrás puede servir en el reino de Dios. De nuevo, es claro, tiene que estar 100%. Tiene que estar completamente comprometido con este camino al que has entrado. No, Él no quiere que pongas el pie y pruebes el agua, no, que te brinques completo. Contamos esa canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No hay una puerta de salida, no hay plan B, estoy completamente comprometido a seguir a Jesús. Si tú estás tratando de seguir a Jesús, pero con un pie en tu vieja vida, o tal vez inicialmente fuiste completamente, pero a través del tiempo te has echado hacia atrás a como eras antes. ¿Eso ha ocurrido en tu vida? No puedes volver a tu vieja vida. Si lo haces, no eres apto para servicio en el reino de Dios. Juan 3:3, Jesús dice esto, les digo la verdad, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Eso es muy fundamental, ¿no? Tú quieres encontrar el reino de Dios, quieres las bendiciones del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No puedes simplemente heredar esto de tu familia, no puedes simplemente a través del tiempo por osmosis entrar al reino de Dios. Es un punto en el tiempo en el que tú haces ese compromiso y tú dices, yo voy a dejar mi vieja vida. El viejo hombre va a morir, voy a ser enterrado y voy a ser levantado a una nueva vida. Él habla de ser nacido del agua y del espíritu. Hay una conversación, una conversión envuelta que incluye el bautismo. Y el viejo yo se acaba y eres una nueva creación. Y eso ocurre en un punto específico de tiempo. Y si vas a estar en el reino de Dios, eso tiene que ocurrir en tu vida. Piénsalo. ¿Ha ocurrido eso en tu vida? Si no, ayúdanos permite que te ayudemos a saber los pasos que tienes que tomar ahora. Porque el reino de Dios es de gran urgencia, de que encuentres una nueva vida. 1 Corintios 6:9 habla de algunas cosas que pueden hacer que no seas apto para el reino de Dios. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los sexualmente inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los prostitutas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Estas cosas hacen que no entren al reino de Dios. Hay otras listas que podríamos mirar, pero varios de estos tienen que ver con pecado sexual. Tuvo que nombrar varias maneras en las que violamos el plan de Dios para el sexo. Básicamente, el resumen es que Dios diseñó el sexo para cierta situación, específicamente para un hombre y una mujer que están casados, y todas estas otras cosas te hacen no apto para el reino de Dios. Cuando yo me crié, era un escándalo que alguien fuera inmoral sexualmente, porque vivieras, por ejemplo, con alguien con quien no estabas casado. Pero hoy en día eso es normal, eso es nuestra cultura, y vamos a hablar un poco más de nuestra cultura en unos minutos. Pero básicamente, solo porque nuestra cultura dice que estas cosas están bien, no quiere decir que están bien, no solamente de la homosexualidad, sino todas las diferentes maneras de violar el diseño de Dios para el sexo. Pero no estamos hablando solamente de sexo, sino de habla de ladrones. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir, okay, eso hace sentido. Alguien que es un ladrón no debe heredar el reino de Dios. Eso hace sentido. No creo que tengamos mucho problema con eso. Pero el próximo es la avaricia. Piensen en eso. No, como, no es cierto que como americanos es más probable que caigamos en esa. Tenemos envidia de gente que tiene más que nosotros. ¿Quieres cosas que no tienes? ¿O estás satisfecho con lo que tienes? ¿O siempre estás tratando de acumular más? ¿Hay límite para cuánto es suficiente para ti? Una manera de medir eso es, estás en deuda, estás gastando dinero que ni tienes. Si estás en deuda, si no estás tomando los pasos necesarios para salirte de esa deuda, busquen ayuda, pero tal vez tengas un problema de avaricia en tu vida. Y dice aquí que la avaricia va a evitar que entres en el reino de Dios, o sea que es algo muy serio. Así que aquí, en conjunto con todas estas cosas como la prostitución y la inmoralidad sexual y los ladrones, está también la avaricia. No hay diferencia tampoco, porque eso va a evitar también que entres al reino de Dios, tal como esas otras cosas. Y habla de borrachos y ¿qué sale? También habla de las calumnias. ¿Qué sale de tus labios de una persona cuando no está presente? ¿Tú dices cosas de otras personas que no les dirías cara a cara? ¿O dices cosas de otras personas que tal vez dirían, no, eso no es la completa verdad? Mi mamá me decía, si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada. Y dice aquí que las calumnias hará que no entres al reino de Dios. Así que es importante, si quieres buscar primero el reino de Dios, tienes que sacar eso de tu vida. Estafas. O sea, engañar a la gente o hacerles trampa o hacer trampa con los impuestos. ¿Eres honesto fiscalmente? O sea, sería vergonzoso enseñarle a otras personas cómo tratas el dinero, como que lo pusiéramos aquí en la pantalla. Tus planillas, o somos estafadores o somos honestos acerca del dinero. Esas cosas hacen que no entres al reino de Dios. Así que, en resumen, si vas a buscar primero el reino de Dios, tienes que sacar esas cosas de tu vida. Entonces, esta es la pregunta. Estamos hablando de la serie de pastoreo aquí. Yo pinté un cuadro de lo que significa buscar el reino de Dios. ¿Qué ven sus pastores con relación a esto? ¿Y por qué estamos hablando de esto en la serie de pastoreo? Básicamente, muchas veces vemos gente poniendo otras cosas al frente del reino de Dios. Y tengo mi otro control remoto aquí, que me debe ayudar a apuntar si la batería no se murió. ¿Pueden ver eso? Ok, sí. Así que aquí hay una lista de cosas que hemos visto. Y lo que quiero decir, en resumen, no estamos hablando de todo el mundo, pero vemos problemas cuando tratamos de... La gente nos pide consejos. Vemos problemas en las vidas de las personas cuando trabajamos con ellos. Esto no es todo, pero sí lo vemos en la congregación. Y sabemos que no vemos todo lo que ocurre. Pero si vemos un poco, si vemos la punta del témpano, pues sabemos que hay más debajo del agua. Y si esto está hablando de ustedes, pues dejen que les llegue al corazón y date cuenta que debes cambiar. Si quieres el beneficio del reino de Dios, te estamos tratando a llegar al reino de Dios. Si esto no te no describe a ti, ayuda a la gente a tu alrededor. Esa es la mitad del mensaje de esta serie también, que algunos de ustedes están siguiendo estas cosas. Pero para los que no lo están haciendo, necesitamos la ayuda de todos. O sea, no miras para el otro lado si ves algo que no está bien en una persona. Vemos, por ejemplo, gente que falta a la iglesia rutinariamente por razones de trabajo, actividades, cansancio. No estamos hablando de cuando están enfermos o tal vez a veces tienes que viajar, no, pero estamos hablando de la rutina normal en la cual dices, oh, estoy cansado hoy, no voy a ir, o ¿cuán grande de excusa necesitas para no venir a la iglesia? Yo he visto muchas veces que gente que no se siente bien como quiera viene a la iglesia. Te estás quedando tú en la casa cuando estás mejor que ellos. Faltar a la iglesia como manera de rutina. Si tú estás buscando primero el reino de Dios, va a ser una prioridad para ti estar ahí cuando la iglesia se reúne. Así que la gente que por rutina falta a la iglesia no están buscando el reino de Dios. Y eso es un problema, eso es un gran problema. Apuntar a los hijos en actividades que causan que ellos falten a la iglesia. Piénsenlo, si tú eres discípulo, tú quieres estar en el reino de Dios, tú quieres que tus hijos estén en el reino de Dios, ¿no? Si es importante para que ustedes estén en la iglesia, es importante que ellos estén también. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Estás buscando primero el reino de Dios para tus hijos? Como padre, eso es tu responsabilidad. Es alguien que Dios te confió a ti y tus hijos. También vemos gente que no va a actividades de los grupos de familia o otras actividades de la iglesia. ¿Cómo está tu participación con tu grupo de familia? Todos los que son miembros de esta congregación son miembros de un grupo de familia. ¿Sabes en qué grupo de familia estás? De vez en cuando encontramos a alguien que ni siquiera saben. Eso es un problema. La razón que estás en ese grupo de familia es para que puedas tomar responsabilidades por la gente a tu alrededor. Voy a hablar de eso en unas semanas. Tenemos otras sesiones al respecto. Pero debería ser parte activa de un grupo de familia. Si eres miembro de esta congregación, estás en un grupo de familia. La gente que se queda hasta fuera hasta bien tarde los sábados por la noche y duermen el domingo por la mañana. Muchas cosas se pueden hacer con los sábados y los domingos, pero la adoración del domingo comienza el sábado por la noche, acostándote temprano para que te puedas levantar temprano y haciendo lo mismo con tus hijos para que puedan venir a la iglesia. Es una prioridad entonces. Y la otra mitad de eso es llegar tarde a la iglesia. Algunos de nosotros usamos como excusa a nuestros hijos, algunos de nosotros no tenemos hijos. Algunos de nosotros, no es difícil encontrar una excusa para no venir a la iglesia. No, deberías llegar aquí antes de las 10 de la mañana, a las 10 menos cuarto, si tienes que llevar a los hijos a su clase. ¿Cómo tú actúas así con el trabajo? Si tienes que estar ¿A qué hora tienes que estar al trabajo? Si puedes estar en el trabajo a las 8 o a la hora que sea, pues puedes estar aquí a las 10 de la mañana. Otra cosa que vemos es que mucha gente no pone a sus hijos en el campamento de verano. Menciono eso porque eso es una gran oportunidad que tenemos en la iglesia para enseñar a nuestros hijos acerca de Dios, las cosas que ocurren ahí, cómo cambian los corazones de la vida de los niños. Es un lugar en que muchos niños se han hecho discípulos, muchos niños pueden aprender a adorar a Dios sin que haya presión y influencias de no hacerlo. ¿Cómo puedo entender de este Dios sin que haya gente que me esté tratando de influenciar en la otra dirección? Si eso no es una prioridad para ustedes, yo sé que es caro para muchos, pero muchas veces ayudamos a las personas a conseguir el dinero o les damos parte del dinero. Pero deberían estar haciendo planes desde ahora para el verano que viene. No esperen hasta mayo y dicen, no puedo poner a mi hijo en el campamento. No, puedes empezar a planear eso desde ahora. Y eso es una ilustración de muchas cosas que ofrecemos en la iglesia que tal vez no estás aprovechando. Tenemos las clases de paz económica, las clases de matrimonio. Muchas cosas que están ocurriendo, los grupos de familia, obviamente, actividades, las clases de bíblica los domingos. Estoy hablando con la gente que está aquí, pero hay gente que no viene a esta clase, que se está perdiendo la clase. Pero todo eso significa no buscar el reino de Dios. Tienes una oportunidad de acercarte a Dios, de entender a Dios mejor, de ver su palabra. Eso es importante. Si estás buscando primero el reino de Dios, vas a estar haciendo estas cosas. Voy a seguir adelante rápidamente por causa de tiempo, pero finanzas, materialismo, no dar las primicias, no servir, hablamos de eso la semana pasada, no pasar tiempo con los hermanos después de la iglesia. Sabes, te escapas. Este es el primer día de la temporada de fútbol. ¿Hay días durante la temporada de baloncesto que ciertos de nuestros hermanos, la gente, tú dices, ¿dónde están? Hablemos de grupos, sean raciales o lo que sea. Buscar primero el reino de Dios quiere decir que debes hacer lo mejor que para la iglesia. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a alguien de una raza diferente en tu casa para que comieran contigo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Si miras alrededor, nuestra mayoría y nuestra minoría es un poco diferente que la población en general. Queremos arreglar eso. Pero dice, nosotros los blanquitos deberíamos estar yendo a comer a la casa de mucha gente. Eso lo estoy diciendo. Pero para el otro lado, para Sherry y yo, cuando hay gente de la iglesia en nuestras casas, debe haber una gran mezcla de razas. Pero la pregunta es, ¿cómo está su hospitalidad? No voy a decir más de eso. O la gente que traes a la iglesia. ¿Cuán diverso es ese grupo? Nuestra demográfica aquí se va a ver como la gente que invitamos a la iglesia, así que debemos estar conscientes de eso. Si queremos una iglesia que sea diversa, pues nuestro evangelismo debe ser diverso también. ¿Cómo pasamos el tiempo libre? ¿Qué hiciste el lunes por la noche de esta semana? ¿El martes? ¿El miércoles? ¿Cómo avanzó eso el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Qué estás haciendo para lograr lo que Dios te envió aquí a hacer? Dios no te envió aquí solamente para que viniera los jueves y los domingos, e ir a un trabajo y ya, y comer y morir, no. Para eso no estás aquí. Y podamos hablar de buscar consejo, etcétera. Entonces, ¿cómo vemos la influencia de valores mundanos? Algunos tememos pedirle a nuestro jefe que nos dé el jueves por la noche para poder ir a la iglesia. Esa es la influencia de tu jefe o de valores mundanos. Lo puedes hacer con respeto y puedes ir a donde él y decirle, mira, esto es lo que estoy dispuesto a hacer en cambio por eso. Estoy dispuesto a trabajar horas extras otro día e ir más allá de diferentes maneras. Pero algunos tememos hacer eso. Ese es el efecto de nuestra cultura. Queremos que nuestros hijos estén envueltos en todas las mismas actividades que sus amigos. ¿Cuáles son las actividades que nuestros amigos no cristianos están envueltos? Piensa, sí, mi hija tal vez sí tiene que estar en cheerleader o mi hijo tiene que estar en fútbol. No hay nada necesariamente malo con esas actividades, pero no pueden ser una prioridad. La prioridad es el reino de Dios. Tienes que buscar eso primero. Así que la pregunta es, ¿cuál es la influencia de la gente a nuestro alrededor? Tengo que ser como ellos. Mis hijos deben hacerlo porque sus hijos lo hacen. Esa es la influencia del mundo. Y eso es contrario a buscar primero el reino de Dios. La idea de que los fines de semana son para divertirse, así que dormimos el domingo, o sea, eso vuelve a qué haces con tu tiempo libre. Cuando tienes tiempo que no está envuelto por tu trabajo o tu familia, ¿qué haces con ese tiempo? ¿Cruza tu mente usar ese tiempo para Dios? ¿Tratar de aparecer exitoso a los ojos de nuestros padres, hermanos, lo que sea? ¿Qué expectativa tienen tus padres para tu vida? ¿Y dónde está eso en tu prioridad comparado con la expectativa de Dios para tu vida? A veces esas cosas están alineadas, a veces no. Especialmente si estamos tratando de tener éxito mundano porque nuestros padres creen que eso es lo que debemos tener. Algunos queremos lograr exactamente lo que nuestros padres lograron. Y tenemos 20 años y ellos tienen 50. Algunos de nosotros queremos ir más allá de nuestros padres porque somos la generación que fuimos a la escuela y tenemos que tener una casa más grande, un carro más grande, un mejor trabajo, mejor ropa. ¿De dónde viene eso? Eso no está en la Biblia. Esa es la influencia del mundo. El materialismo está dañando nuestras finanzas. ¿De dónde viene el materialismo? De los anuncios en la televisión, de lo que ves que tus vecinos están manejando, muchas cosas. Nuestros hijos los reciben en la escuela, quieren tener los mejores zapatos que tienen los ¿cómo le dicen a los diferentes zapatos? Queremos tener la última moda o el último juguete o lo que tienen nuestros amigos. Mencioné esto ya viene la temporada de fútbol. La influencia del mundo. Queremos saber tanto como del juego de fútbol como los demás. Esa es la influencia del mundo. Y no hay nada necesariamente malo con ver un juego de fútbol. Pero hay algo malo como permitir que eso sea más importante que las cosas que podrías estar haciendo para el Señor. Pasar tiempo con gente que es igual que nosotros porque es más cómodo. Pero tienen que pensar qué es lo mejor para el reino de Dios. Si queremos tener diversidad en nuestros grupos de familia, algunos de nuestros grupos de familia francamente no son muy diversos y ha sido así por un tiempo. Podríamos haber convertido más diversidad. Tengamos convicción acerca de qué es lo mejor para el reino de Dios. En el medio de hablar, se me trancó la computadora aquí. Así que debemos estar buscando primero el reino. Puse tres áreas. Buscando primero el reino de Dios en lo grande, en las cosas diarias y de momento a momento. No significa que una es más importante que la otra, pero tenemos las grandes decisiones de tu vida, tenemos las cosas de la vida diaria y tenemos cada momento, en todo tenemos que buscar el reino de Dios. Buscar primero el reino de Dios en las cosas grandes. Lo primero es hacerse cristiano. Si no has hecho eso, eso es urgente, déjame decirte. No sigas postergándolo. ¿Cuándo vas a reconciliarte con Dios? ¿Te das cuenta las consecuencias de eso? ¿Con quién nos vamos a casar? Estas son decisiones grandes. Si dañas esto, puedes dañar tu vida. Puedes tener una carga por el resto de tu vida por un error que hiciste. Así que, ¿con quién casarte? Amárate, cásate solamente con un verdadero discípulo. Si estás casado hoy en día, estás casado con quien estás casado y Dios te puede ayudar con eso. Pero si tú no estás casado hoy en día, tienes que asegurarte que esto es una decisión grande. Tienes que buscar consejo. Necesitas mucha oración, mucho consejo. No lo hagas, no te ahorres, porque esto tiene consecuencias para toda la vida, para bien o para mal. ¿Dónde vas a vivir? Algunos tal vez tenemos que mudarnos por razones de trabajo. ¿De dónde estás dispuesto a mudarte? Debería ser un lugar donde hay una buena iglesia, donde puedes criar a tu familia, donde puedes servir, donde puedes ayudar a otras personas, donde puedes lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿No pensarías en mudarte a un lugar donde no existe eso? ¿Dónde vas a trabajar? ¿No vas a tomar un empleo que interfiere con buscar primero el reino de Dios, que tiene un horario compatible con ser discípulo? Estas son cosas que afectan toda tu vida. Así que tenemos que asegurarnos en estas cosas. Estos son solo ejemplos. Pero las decisiones grandes de tu vida, busca mucho consejo, no hagas decisiones grandes ajoradamente. Y el reino de Dios tiene que ser la prioridad en las decisiones. Dejen que el reino de Dios dicte las decisiones. Buscar primero el reino en las cosas cotidianas, de la vida diaria. En Hechos 2 dice que ellos estaban comprometidos con cuatro cosas. Cosas de la vida diaria. Comprometidos con la enseñanza de los apóstoles. Con la confraternidad. Con la el partimiento del pan, con la oración. ¿Cómo te va con eso? Buscar primero el reino de Dios quiere decir que eres devoto a las Escrituras. Ahí donde se encuentra la enseñanza de los apóstoles. Eres devoto a las Escrituras. ¿Cuántos días de esta semana no leíste las Escrituras? ¿Las leíste todos los días de esta semana? ¿Recuerdas algo? ¿Hiciste progreso en construir tu fe leyendo las Escrituras esta semana. Estás devoto a la enseñanza de los apóstoles. Eso es algo que debes hacer diariamente. La confraternidad. Ellos se reunían diariamente en el templo. Ellos compartían todo lo que tenían, se cuidaban, estaban envueltos en las vidas unos de otros. Nosotros tenemos compañeros de discipulado. Si eres miembro de esta iglesia, se supone que tienes un amigo cercano que habla de cosas espirituales, habla de lo que está pasando en tu vida. ¿Tú tienes eso? ¿Estás haciendo eso? Ellos eran devotos a eso. Ellos no se iban justo después de la iglesia para ir a mirar el juego de fútbol, o en su caso, sabe Dios qué es lo que era. Se puede decir de nosotros que somos devotos unos a otros. El partimiento del pan, eso significa una de dos cosas, puede ser la comunión. Nosotros tomamos eso semanalmente, estamos hablando diariamente. Yo creo que en este caso estamos hablando del lado de hospitalidad. Eres devoto a tener gente en tu casa, a comer juntos, a tener esa conexión con tus hermanos y hermanas durante la semana. Y eres devoto a la oración. Es algo que debes hacer diariamente. Vamos a hacer eso en un momento. Vayamos ahora al momento tras momento. Oren continuamente, eso es parte de ser devoto a la oración. No permitas que salgan cosas malas de tu boca. Eso es algo de momento a momento. Si estás buscando primero el reino de Dios, tienes que cuidar lo que sale de tu boca. Tienes que cuidar tu lengua. La lengua puede ser un fuego llena de maldad. Tienes que aprovechar cada oportunidad. ¿Cuáles son las oportunidades a tu alrededor a través de la semana para servir a Dios? Obviamente quiere que compartamos nuestra fe, quiere que animemos a nuestros hermanos y hermanas, quiere que sirvamos a los necesitados. ¿Qué oportunidades estás aprovechando? Y entonces sean santos, porque el Señor es santo. ¿Qué significa ser santo? Significa que tú estás apartado para su propósito, que su propósito es más importante que todo lo demás. Tú no estás haciendo un poquito de eso. Esto no es una de las cosas que tú haces, sino que esto define quién tú eres. Efesios 4:17 dice, les digo y lo insisto en el Señor, que no pueden ya más vivir como hacen los gentiles en la futilidad de su pensamiento. Así que el punto es que esto es contrario a la cultura a nuestro alrededor. Tú tienes que ser diferente. Si tú eres igual que el resto de las personas, hay un problema. Tengo que cortar aquí porque tenemos que ir a buscar a los niños para la adoración. Lean el último capítulo de Josué y decidan hoy a quién van a servir. Yo sé que yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias. Esto concluye la clase.